y corresponder una cosa con la otra. En el caso del Estado de México, ha quedado cada vez más claro que hubo alteraciones importantes en el PREP. Yo no sé si sean por cuestiones de algoritmos o de cosas de ese tipo, o si sea por errores que se repiten absolutamente en todas partes. La determinación del IEM debe ser revisada a la luz de la legislación y a la luz de la realidad. Yo creo que lo ha dicho incluso el presidente del INE. Deben abrirse todos los paquetes que sea factible abrir sin violentar la ley. Y esto no es el 17%. Me parece que en ese sentido el presidente del IEM, del INE, está dando un criterio que debe ser tomado en cuenta por el IEM, porque de otra manera pues está realmente evidenciando su parcialidad hacia el gobierno. Y esto es gravísimo, para no nada más para el Estado de México, sino para el futuro de la democracia en México.
Diputada, con todo este tema electoral y esta molestia, principalmente por la oposición, por los partidos de oposición, ¿hay un retroceso? ¿Se está regresando al tema de los 80?
Hay un retroceso a los años 70, a la época donde había autocalificación, colegio electoral. Lo que hemos visto en Coahuila, en el Estado de México en estos días, realmente es un retroceso democrático muy grave.
Pero esto a pesar de que hay nuevas leyes, que se sanciona más severamente los delitos electorales, ¿cómo hacerle para que en el 2018 no sea un cochinero?
Precisamente el 2017 se dijo reiteradamente antes de la jornada electoral, es un laboratorio para el 17, no solamente o no necesariamente en cuanto a los resultados electorales, sino en cuanto al proceso electoral en sí y la jornada específicamente. Esto que está pasando en el 17, que no ha terminado, necesitamos solucionarlo de tal manera que nos permita iniciar el proceso electoral del 18, que ya está en la puerta, sin estas situaciones tan graves que se están dando ahorita. Yo no quiero ser catastrofista ni profetizar males terribles para el país. Al revés, creo que es el momento en que las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad organizada se determine a esclarecer legalmente y políticamente, responsablemente, estas complicaciones graves provocadas por la actitud paleolítica del PRI y del gobierno.
Diputado, esa es, publicación que hace de New York Times, en el sentido de que en el Estado de México se fueron muy sofisticados a la compra del voto, a cómo desviar este dinero ilícito, y que realmente pone en entredicho el avance de la democracia en nuestro país.
Es cierto, yo no he leído el artículo del New York Times, pero es cierto, está en entredicho el avance democrático de México, y estamos precisamente en los plazos en que esto puede tener una derivación adecuada y democrática para que avancemos hacia el 18, habiendo solucionado estos problemas. Estos días son días claves para ver si realmente hay una vocación democrática por parte de todos los actores que hemos participado en la elección. Claro, ese es el asunto, que si se tiene que anular una elección, que se anule, que se tiene que abrir los paquetes, que se abran. Yo no llego al voto por voto, eso no se contempla en la ley, salvo en casos muy específicos y muy especiales. Ahorita está en el procedimiento en el Estado de México de apertura de casillas. Eso tiene que ser exhaustivo. En Coahuila es otra situación, porque la violación de paquetes electorales, la desaparición de juntas distritales, pues es un caso mayor. En cada espacio tiene que resolverse de acuerdo a la legislación y a la responsabilidad política y ciudadana de todos los participantes.
¿Para qué tantas leyes? Pareciera que quienes hacen la ley, como dice un dicho, hacen la trampa. Finalmente, los partidos políticos, los candidatos, incluso las autoridades, actúan como verdaderos delincuentes electorales.
A ver, la ley es el marco de referencia y la ley contempla todas las posibilidades. O sea, quien hace la ley es el quien provee el marco de referencia. Quien se apega a la ley es quien tiene que dilucidar los casos específicos. La ley electoral, por supuesto, es perfectible, pero no es la que hace la trampa de ninguna manera.
Pero que nos la aplican, sí, diputada.
Entonces son cosas diferentes.
Que lo hicieron.
No necesariamente.
Oiga, diputada, yo quisiera preguntarle sobre pues esta situación de Margarita Zavala al interior del partido. Incluso al día de ayer decía que mejor ella podía irse hasta del PAN.
No, de ninguna manera lo ha dicho y jamás lo hará. Lo ha expresado con toda claridad.
¿Pero por qué tanta amenaza entonces de que le urge a Anaya que
a ver, no es ninguna amenaza, es una expresión que ciertamente puede ser criticada por el tiempo, por la forma, por el momento, o lo que quieran, pero es una expresión que dentro del PAN la hemos hecho muchas veces y me parece que se le estarán dando en su momento los cauces adecuados para su solución. No hay ningún problema.
Desde su punto de vista, ¿es tiempo para ya empezar a destapar a un candidato a la presidencia?
A ver, los destapes no los hacemos en el PAN, ¿eh? O sea, los destapes son de otros partidos y espero que de otras épocas. Es el tiempo urgente de tomar decisiones sobre el 18 al interior del partido, por supuesto que
¿usted
sí.
¿Usted apoyaría a Margarita?
Yo he dicho muchas veces que lo que se tiene que hacer es ya marcar una ruta dentro del PAN para que apegados a los estatutos internos y a la legislación interna se determine cuál va a ser el procedimiento para la elección de nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República. Eso lo reitero y lo ratifico y por supuesto lo apoyo.
¿Y ve viable una alianza
con Margarita?
No, no, yo lo he dicho muchas veces y tampoco tengo problema en decir que simpatizo con Margarita Zavala. Pero por encima de mi simpatía por Margarita Zavala está mi institucionalidad, mi respeto al presidente del partido y también mi reiteración de que es urgente de que empecemos a trabajar en esa ruta que nos lleve a la brevedad posible a la determinación de candidata o candidato a la presidencia de la República.
¿Ve viable una alianza con el PRD para el 2018?
Me parece que es fundamental y estas elecciones del domingo nos ratificaron este asunto, que existe una alianza. Puede ser una alianza con la ciudadanía, puede ser una alianza con otros partidos políticos, puede ser una alianza con organizaciones de ciudadanos que algunas veces se configuran en partidos políticos. Los ciudadanos son los que forman los partidos son conglomerados de ciudadanos, no son entes distintos. Yo creo que es factible y que vale la pena revisar esta posibilidad sin tomar una definición total. Tiene que ser producto de un análisis cuidadoso.
Incluso con Morena, porque vemos en Coahuila lo que no habíamos visto a nivel nacional, ¿no? Que se juntara el PAN con Morena para defender la
elección. Se ha visto en muchas ocasiones. El candidato que postuló Morena es un coahuilense distinguido, conocido, que goza de simpatía. Y, por supuesto, Morena ha decidido, me parece que lógicamente, apoyar no necesariamente a un candidato a un partido, sino un proceso democrático. Y esto está bien, eso es la construcción de la democracia.
La marcha del 88 casi prácticamente.
En el 88, lo hemos recordado en estos días, nuestro candidato Manuel Cloutier se unió con Cuauhtémoc Cárdenas, se unió con doña Rosario Ibarra de Piedra para exigir que se esclareciera el proceso democrático. Esto lo hemos hecho en muchas ocasiones.
Diputada, yo te quiero preguntar de otro tema muy, muy diferente, la renegociación del azúcar, que va en serias desventajas.
La verdad, no tengo elementos para poderte dar una respuesta en ese sentido, no me he metido a revisarlo. Sería irresponsable hacerlo.
Gracias.
Gracias.